Son las 10. Onda Madrid Noticias.
Muy buenos días. El Ayuntamiento de Madrid mantiene activado por segundo día consecutivo el escenario 1 del protocolo de anticontaminación. La velocidad de circulación sigue limitada a 70 km por hora en la M30 y en las vías de acceso al interior de la M40. Se recomienda usar el transporte público. A mediodía el consistorio va a actualizar la situación. En cuanto a los efectos de la borrasca Filomena, los autobuses de la EMT son gratis desde hoy hasta el miércoles. El servicio de estacionamiento regulado, el SER de Madrid Capital, sigue siendo gratis para que los dueños de los vehículos estacionados en zonas con parquímetros no se vean obligados a desplazarlos. La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos ha activado un mapa de incidencias por Filomena con aquellas incidencias no resueltas por la Administración. Quique Villalobos es presidente de la FRAF.
Lo que es evidente es que el vecindario no puede suplir a la actividad que tiene que desarrollar, que tiene que desplegar el Ayuntamiento de Madrid. Y ahí es donde evidentemente no podríamos compartir el que el Ayuntamiento o cualquier administración pretenda sustituir lo que son los servicios regulares y excepcionales de limpieza por la voluntariedad del vecindario.
Dentro de la lealtad y el trabajo común que tenemos que tener, los ayuntamientos y la comunidad autónoma, reprocha a Guillermo Ita la falta de coordinación entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos. Ita, presidente de la Federación de Municipios de Madrid, esta mañana con Juan Pablo Colmenarejo, aquí en esta sintonía.
Si pensamos en diputaciones provinciales de otras provincias de este país, sabemos que tienen hasta capacidad de inversión plena, porque realizan incluso infraestructuras. Pero aquí en Madrid, con 1 millón de euros de presupuesto, evidentemente lo único que podemos hacer es una especie de coordinación política y no mucho más.
En Madrid se adelanta el toque de queda a las 11 de la noche, bares y restaurantes se cierran a las 10. La comunidad amplía desde hoy las restricciones de movilidad a otras 6 zonas básicas de salud y 5 localidades, que junto a las que ya están en vigor suma un total de 41 zonas y 14 localidades. Casi 1.400.000 madrileños se ven afectados en su movilidad desde hoy. El vicepresidente Ignacio Aguado en Televisión Española ha señalado que llevará al próximo Consejo de Gobierno un plan de rescate a familias y empresas.
Extender el abono joven de los 26 a los 30 años, medidas como aprobar una línea de ayudas a las empresas para que puedan sufragar sus costes fijos, los costes del alquiler del local, de las nóminas, de la luz, del agua.
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha señalado en Onda Cero que el Consejo Interterritorial se ha convertido en el centro de la gestión de la pandemia donde prima el consenso. Ha dicho que hemos tenido unas navidades donde la movilidad se ha incrementado y los contactos familiares también. En torno al 80% de los contagios, dice, se ha producido en el entorno familiar. En cuanto al toque de queda,
es una medida que en el pasado Consejo lo plantearon, creo recordar, 2 comunidades autónomas, o 3, mejor dicho, y que está sujeto a que en el próximo Consejo puedan adoptar la decisión. Pero una decisión, como siempre hemos hecho, de consenso.
Cifuentes ante el juez. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se sienta a partir de esta hora en el banquillo de los acusados por el llamado caso máster, Audiencia Provincial Lupe Ortiz.
Cristina Cifuentes tiene desde hoy la oportunidad de demostrar una inocencia que mantiene desde que saltó el caso a la luz pública. La expresidenta madrileña asegura que hizo y defendió su trabajo fin de máster, pero la Fiscalía cree que no, que maniobró para que se falsificara el acta y las notas que supuestamente le otorgó la Universidad Rey Juan Carlos. Solicita por ello 3 años y 3 meses de cárcel en el juicio que hoy arranca en la Audiencia Provincial de Madrid. En su escrito, el Ministerio Público recoge que Cifuentes indujo la falsificación para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que tendría que enfrentarse después de que se conocieran las irregularidades. Envió a la universidad a la exasesora María Teresa Feito para que las tapara. Esta también se sienta en el banquillo y Cecilia Rosado, una profesora que firmó las notas de la expresidenta. La sesión, a la que no se puede acceder por motivos de salud pública derivados del coronavirus, empezará con el planteamiento de cuestiones previas. Después será el turno para el interrogatorio de las acusadas de falsedad documental. Además de la pena de prisión, el fiscal pide para Cifuentes una multa de 30.000 euros.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria en primer lugar por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora van a encontrar retenciones de importancia en la entrada a la capital por la A4 a la altura de Valdemoro, Pinto y Butarque. Mucha precaución porque en esta autovía de Córdoba van a encontrar estrechamiento de carriles a consecuencia de la acumulación de la nieve y esto está generando complicaciones en estos accesos a la capital. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda. Tan solo registramos tráfico en aumento en un punto de la M40 en la zona de Mercado Madrid en sentido norte. Eso sí, recordamos que debido al protocolo de contaminación en las vías de acceso en el interior de la M40 en ambos sentidos queda limitada la circulación a 70 kilómetros por hora.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento Charo Alcázar, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Pues la verdad es que complicado, sobre todo en los accesos, en la entrada por la Plaza de Castilla hacia el Paseo de la Castellana, también en la M500, en ese acceso a Ruberto Chapí. Y en entradas como la carretera de La Coruña, por toda la Avenida de la Memoria, hay retenciones para conectar bien con la calle Princesa o Cristo Rey, en la Cuesta de San Vicente, en el sur de la ciudad, en Santa María de la Cabeza, y ya en el este nos encontramos también con muchas complicaciones en la carretera de Valencia, en la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal. Mientras tanto, parece algo más fluida en el recorrido de la M30, quizá algo más intensa en el tramo lateral de M30, a la altura del Puente de Ventas, sentido norte, y cerca de allí en la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra.
Es todo. Siguen informados en ondamadrid.es.
Y a partir de las 2, toda la información de la mañana con David Junquera.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones en la Administración de la Seguridad Social con 13 plazas. Del total de las plazas, 8 son para actuarios, es decir, profesionales de ciencias económicas, y 5 plazas para estadísticos y economistas. Los aspirantes deberán tener el título de grado o equivalente. El sistema de selección es por oposición formado por 5 ejercicios. El plazo de solicitud termina el próximo 12 de febrero.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del lunes 18 de enero. Y aparte de ser el Blue Monday, es decir, el día más triste del año, eso dicen los que saben del tema, hoy es el Día Internacional de Martin Luther King.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
He tenido el sueño de que un día esta nación seguirá su credo, porque es evidente que todos los hombres nacen siendo iguales, más o menos. Esto es lo que venía a decir Martin Luther King en uno de los discursos más famosos de la historia. ¿Y quién fue Luther King? Bueno, pues uno de los activistas más reconocidos por su lucha no violenta contra la discriminación racial y a favor de los derechos de los afroamericanos. Nació un 15 de enero, sin embargo, su Día Internacional no tiene una fecha fija, sino que se celebra el tercer lunes de enero desde 1983. Lo promulgó el presidente Ronald Reagan, aunque la propuesta estaba sobre la mesa desde 1968, año en que Luther King fue asesinado en Memphis. Y la nieve y el frío han dejado durante unos días en segundo plano la pandemia de coronavirus. Sin embargo, volvemos a estar en un momento muy crítico, rozando ya los 600 contagios por cada 100.000 habitantes. La tercera ola de la COVID ya está dejando más secuelas que la segunda. Un año después seguimos contabilizando víctimas y adoptando medidas que, visto lo visto, no parecen suficientes para frenar la expansión del virus. Esta tarde vamos a conocer las cifras oficiales de contagios después del fin de semana, pero nosotros nos vamos a adelantar para saber qué piensa y qué sabe de todo esto uno de los mayores y mejores expertos en pandemias que tenemos en nuestro país, el doctor Juan José Badiola, que es conocido por todos, pero cuyo cargo oficial es el de director de encefalopatías y enfermedades transmisibles emergentes de la Universidad de Zaragoza.
¡Mamma mía!
¡Lluvia de hamburguesas!
Bueno, hay quien dice que el COVID y las nevadas son parte de las 10 plagas bíblicas y que ya solo nos falta que nos invada una plaga de langostas, de las que vuelan, no de las otras, no estaría mal, o que llevan ranas, o en este caso hamburguesas. Los meteorólogos no anuncian nada al respecto, así que de momento podemos estar tranquilos. Lo que sí nos va a contar Mar Gómez, que es meteoróloga del tiempo.es, es en qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesas, que es como se llama el libro que acaba de publicar. Y si los lunes son siempre solidarios en Buenos Días Madrid, porque a eso de las 12:30 llega Clara Esteban con alguno de sus invitados, hoy lo va a ser por partida doble, porque Clara nos va a presentar al responsable de comercio justo de Oxfam Intermón, que nos va a contar por qué están promocionando las naranjas españolas. Pero es que además hemos invitado a que esté con nosotros a la directora de un ciclo de teatro y derechos humanos. Tendremos también a nuestro biólogo de campo con su cuaderno para contarnos alguna cosa interesante y otros muchos temas. Pero vamos a empezar por el principio, como siempre, con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este lunes.
Pues tal día como hoy, de 1996, Lisa Marie Presley se divorció de Michael Jackson.
I love you because you understand.
La hija de Elvis puso fin a su amor con el desaparecido rey del pop, alegando diferencias irreconciliables. Se conocían desde que ella era una niña, siendo fan del pequeño de los Jackson 5, al que acudió a ver a uno de sus espectáculos en Las Vegas. Se reencontraron 17 años después, siendo ella 9 más joven que Jaco y con 2 hijos de su primer marido. Apenas 3 semanas de su separación, Lisa contrajo matrimonio con Michael de Tapadillo en un hotel de República Dominicana sin familia ni amigos. No tuvieron descendencia, aunque públicamente manifestaron su deseo de formar una familia. En total estuvieron casados 20 meses y cada uno rehizo su vida poco después. Jaco se casó con Debbie Rowe, su enfermera, que pronto se quedaría embarazada. Lisa volvió a emparejarse y divorciarse en 2 ocasiones más, primero del actor Nicolas Cage, con quien estuvo casada 2 años. El verano pasado, Lisa recibió la peor noticia que puede recibir una madre. Su hijo mayor, Benjamín, se quitó la vida de un disparo. Sus restos descansan junto a los de su abuelo en la finca que la familia tiene en Memphis.
You'll always see me through.
Bueno, vamos a alegrar un poco la mañana del Blue Monday con los cumpleaños. Vamos a felicitar a Belén Amonacid, buenos días.
Muy buenos días, claro que sí. Mira, vamos a felicitar a Kevin Costner. Nacía un 18 de enero del año 1955, está cumpliendo por tanto 66 años y la verdad es que aquí en nuestro país, en España, podríamos decir que la fiesta de celebración va a ser por todo lo alto, porque justo hoy se estrena la primera y la segunda temporada de la última serie en plataformas digitales que el actor protagoniza, Yellowstone, una historia de ranchos y de patriarcas. Atención, porque por cada uno de esos capítulos el actor se embolsa $500,000 y en Estados Unidos vaya por la cuarta temporada, así que me podéis ir echando cálculos que creo que le da para festejar por todo lo alto su cumpleaños, el de Kevin Costner. Por él, más de 15.000 hombres en nuestro país se llaman Kevin, y es que hubo una temporada que esto fue un auténtico revuelo. Cumpleaños Kevin Costner, cumpleaños también José Luis Perales.
¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
76 años para ser exactos, nacía un 18 de enero de 1945 y lo hace, bueno, pues intentando reorganizar su gira. Este Y quién es él, por cierto, es la versión del año 2019. En Madrid, si todo va bien, actuará el 21 de diciembre de este año que acabamos de comenzar. Y es que lo dicho, ha habido que hacer varios cambios. En su autobiografía, que acaba de escribir también hace relativamente poco tiempo, ha querido dejar claro que no es un muermo, que sabe contar chistes y que es muy, pero que muy tímido, que le da muchísimo miedo subirse a un escenario, salir a cantar, sobre todo también porque le da miedo el fracaso, aunque después de tantos años yo creo que eso ya lo tiene que tener más que superado.
Y yo estaré celoso de perderte.
Pues ha quedado con esto, ¿eh? Con esta canción, Perales ya para los restos. Clara Esteban, vamos con el santoral del día.
Pues mira, estaba hablando Nieves Ortiz de Elisa Marí. Yo voy a felicitar a su madre porque hoy es Santa Priscila.
Mira qué bonito.
Nació en Roma y allí se construyó una basílica en la colina de Aventino que lleva su nombre. A los 13 años, Priscila fue obligada a renunciar al cristianismo, pero ella se negó y acabó en prisión. Su encarcelamiento dividió al pueblo, pero finalmente fue sentenciada a muerte y decapitada en las afueras de la ciudad. Hay 2.455 Priscilas en España. Es un nombre que viene del latín y significa venerable. También hoy celebramos San Deicolo. Fue abad de Irlanda que acompañó a San Columbiano a la Galia en su misión evangelizadora y allí fundó el monasterio de Lourdes en Borgoña. Se dice que tenía muy buen humor y también, como José Luis Perales, y también se le atribuyen muchos milagros tanto en vida como tras su muerte. La etimología de Deicolo es totalmente desconocida, como también el número de personas que llevan en España este nombre.
Seguro. Deicolos o Deicolas, si hay alguno que nos está escuchando.
Mucho nombre a recuperar aquí en España.
Yo creo que sí, mira, sí. Qué bonito.
Estamos haciendo arqueología onomástica.
Exactamente. Y arqueología, pero en este caso del refranero, es lo que hace Carmen Martín Tejeda cada día.
Estamos teniendo un mes de enero frío, muy frío, pero que muy, muy, muy frío. Y es justo el año en el que nos recomiendan estar en el interior con las ventanas abiertas y bien abiertas como medida de protección ante el COVID. Y encima es un mes de los largos, de los que tienen 31 días. En definitiva, el frío que estamos pasando este mes lo vamos a recordar durante mucho, pero que mucho tiempo. Por eso el refrán para hoy es: enero, 31ero, 7 capas y un sombrero y todavía me hielo.
Y Gloria Talavera ya tiene la bufanda puesta por si las moscas. ¿A dónde nos vamos hoy, Gloria?
A Valdemoro, porque el archivo municipal invita a los vecinos a compartir las fotos que hayan realizado sobre la nevada del siglo. Las imágenes formarán parte del patrimonio fotográfico municipal y van a servir para contar a generaciones futuras lo que hemos vivido durante estos días aquí en la Comunidad de Madrid. Y después en Aranjuez visitaremos el Centro Cultural Isabel de Farnesio para comprobar cómo ha quedado tras esta nevada. Se ha derrumbado la cubierta de madera. Estamos hablando de un edificio de 1758 y además fue rehabilitado en 1992 como centro cultural. Allí, por ejemplo, se ubica en la actualidad la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodrigo.
Y tendremos, claro que sí, ratito de oyentes, Sergio.
Hoy una de anécdotas en una rotonda. ¿Has dado la vuelta al ruedo varias veces porque no te quedaba claro la salida que te tenías que tomar? Y eso que a veces que el GPS tampoco ayuda. ¿Eres de los que hace un book fotográfico de las esculturas o elementos decorativos de las rotondas? ¿Has hecho alguna vez, por despiste, una rotonda recta? ¿Tienes claro cómo se circula por las rotondas? Pues mensajes escritos, notas de voz en nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y para que la ronda esté completa, nos queda la pregunta de Twitter. Honorato, buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días, Madrid. Pues sí, como sabrás, el gobierno ha recurrido ante el Tribunal Supremo el toque de queda a las 8 de la tarde en Castilla y León. En la Comunidad de Madrid desde hoy es a partir de las 11 de la noche el toque de queda. Nosotros preguntamos, ¿crees que la limitación de movimiento de personas en horario nocturno Traduzco. ¿Crees que el toque de queda debe empezar a las 8 de la tarde? ¿Sí o no?
Pues así de facilito, ahí está nuestra encuesta ya colgada en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM. Todo el mundo a votar. Hasta luego, Norato.
Hasta luego.
Y nuestra música de inicio de hoy es un recuerdo a Glenn Frey, fundador y guitarrista de los Eagles, que moría un día como hoy, en 2016, con 67 años. Bueno, con la música de los Eagles voy a aprovechar para recordar a todo el mundo que estamos en protocolo 1 de contaminación en la ciudad de Madrid. Por lo tanto, hay que circular a 70 kilómetros por hora como máximo, de 70 para abajo, tanto en la M30 como en las carreteras que forman parte de la M40. Voy a recordar también que el alcalde de Madrid ha anunciado que el servicio de transporte público, los autobuses de la MT, van a ser gratuitos, son gratuitos para todo el mundo, lo mismo que las zonas de parking que están reguladas, que las zonas SER. Así que si habéis dejado el coche en alguna de estas zonas por culpa de la nevada y no habéis podido recuperarlo, tranquilos, no hace falta que vayáis a recogerlo porque no se os va a multar.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A estas horas, cuando son las 10 y 25 minutos de la mañana, no tenemos todavía datos oficiales del Ministerio de Sanidad sobre nuevos contagios por coronavirus. No se actualizan durante el fin de semana, así que estas cifras no las vamos a tener hasta esta tarde. Pero sí sabemos que esta tercera ola del COVID-19 va en ascenso. Tenemos más contagios, más presión hospitalaria, más fallecidos, en fin. Que estamos casi un año después de que comenzara toda esta pesadilla. Iba a decir igual, pero no sé si incluso peor. Nos acompaña a estas horas Juan José Badiola, que es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza y una de las personas que más saben de pandemias. Doctor Badiola, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que estoy hablando yo de tercera ola, pero no sé yo si tenemos que hablar de olas diferentes o estamos en la primera que no ha cesado en ningún momento y que va teniendo, digamos, repuntes en momentos muy puntuales.
Bueno, pues sí, realmente es así. O sea, la pandemia desde que empezó no ha desaparecido. Yeah. Lo único que hace efectivamente son repuntes de subidas y bajadas después, ¿no? Y así sucesivamente. Y vamos ya por el tercer repunte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y como usted decía, pues una situación un poco preocupante, porque efectivamente pues estamos en periodo ascendente de ese repunte.
Bueno, nos encontramos con cifras que se van acercando ya, si no lo han hecho, a estas horas a los 600 contagiados por cada 100.000 personas, que es una cifra altísima. ¿Esto es porque hay más PCRs o porque hay más contagios o por las dos cosas?
Yo creo que por las dos razones, sí. Efectivamente, primero, si comparamos ahora vamos a utilizar su terminología, este repunte actual con el primero, por ejemplo, pues la verdad es que entonces se hacían muchas menos PCRs, ¿no? Muchísimas menos. Y además incorporan otro método diagnóstico, que son los test de antígenos, que han permitido hacer muchísimas más operaciones diagnósticas. Entonces, es verdad que analizamos más. Pero lo que no se puede negar es que hay más contagios. Y sobre todo, si lo comparamos con la segunda ola o repunte oleada, como queramos llamarle, del mes de octubre-noviembre, el que también se hacían bastantes analíticas, y llegamos a un número elevado, pero que en este se ha superado, ¿verdad? Y bueno, pues eso sí que tiene ya mayor valor. Es decir, que no cabe duda que estamos en una situación de mayor número de contagios en relación a la población total. Es lo que se llama incidencia acumulada, ¿verdad?, por 100.000 habitantes.
Hay quien achaca esto, doctor Badiola, a la famosa cepa británica que hemos conocido hace poco, y hay quien dice que no, que aquí la culpa de todo la tienen un cúmulo de circunstancias, entre los que están el puente de la Constitución, las fiestas de Navidades, el Black Friday. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Pues yo me apunto a la segunda, a la que acabo usted de comentar. Yo creo que la cepa británica todavía no se la puede responsabilizar, porque parece ser que es decir, la movilidad que hubo entre el Reino Unido y España en el mes de, cuando ellos la detectan, porque ellos la detectan realmente en el mes de noviembre, era escasa. Es decir, había todavía poca gente que venía, incluso fíjense, en Navidad, personas que chicos jóvenes, chicas jóvenes que viven en el Reino Unido, que les hubiera gustado venir. Aparte, no lo han hecho pues por las trabas y problemas que ha habido, ¿verdad? Pero el hecho es que no han venido. Es decir, que ha habido muy poco movimiento de tráfico aéreo entre los dos países. Por eso, el número de personas en las que se ha demostrado que está esta nueva variante es todavía pequeño. Yo creo que la razón es lo que usted ha comentado, es decir, aquello que empieza en el Black Friday y que sigue hasta el Día de Reyes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues vamos a ver, pues ya lo sabemos.
Que nos hemos relajado.
Nos hemos relajado un poco, efectivamente, no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Diversas modalidades nos hemos relajado. Y también, fíjese, es curioso, ha tenido que ver algo también las compras. Por ejemplo, a mí me han preocupado mucho los centros comerciales, mucha gente, demasiada gente, quizá también en los transportes públicos también. Bueno, ha sido un sumatorio, ¿verdad?, de, de posibles razones que expliquen estos incrementos. Pero también puede ser una cosa, yo creo que el factor psicológico ha contado. Por una parte, hombre, la Navidad, yo creo que mayoritariamente la gente ha cumplido las recomendaciones y por supuesto, las normas que se han establecido, ¿no?, en términos generales. Pero también es verdad que el anuncio de la vacunación ha tenido un efecto de euforia, yeah, ¿verdad?, de situación, de ver la esperanza la luz al final del túnel, ¿verdad? Y entonces yo creo que eso también ha colaborado a relajar un poquitín el día a día de cómo ver la cosa, pensando que esto ya era la solución. La solución sí que será, pero será de aquí a 6 meses, no ahora.
Ajá. Si tuviera que apostar mi sueldo del mes, doctor, ¿a qué es lo que piensa usted? Si hacen falta más restricciones o no, yo todo al rojo, es decir, a más restricciones, ¿no?
Bueno, yo fíjese usted...
¿No me haga perder el sueldo del mes?
No, se lo hago perder, al contrario. Yo estoy de acuerdo con usted, claro, realmente hay que hacer cada vez más restricciones, porque mientras en tanto cuanto esté subiendo la cifra de contagiados, pues es que no hay más remedio. La duda en este momento está en que hay comunidades que han aplicado unas restricciones y otras otra. Y que el Ministerio de Sanidad tiene una postura, que claro, tiene en su mano pues una capacidad de decisión, pues por ejemplo, por el tema este de los confinamientos. La pregunta es, ¿hay que confinar a toda, nos tienen que confinar a toda la población otra vez, ahora, ya, inmediatamente? Eso es una posibilidad. Claro, eso, oiga, si volvemos a la situación del mes de marzo, abril, mayo, pues sería una solución. Claro, hay gente que dice, hombre, 2 semanas. Bien, 2 semanas no se va a lograr, yeah, no se lograría reducir, ni muchísimo menos. Sería, yo estoy pensando, al menos un mes, ¿verdad? Y claro, también hay que pensar una cosa. Vamos a ver, sí, sería un sistema operativo relativamente, porque había gente que seguiría yendo a trabajar, claro. Habría gente que iría a los transportes públicos, los trabajos esenciales, las tiendas seguirían, los colegios, yo creo que nadie se va a atrever a cortar la actividad de los niños. Y entonces, bueno, pues ¿cuánto se reduciría? Pues no sé cuánto. Hombre, es verdad que la presión hospitalaria probablemente sí, el número de contagios es el mismo. Yo lo que creo es que ahora mismo, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, le voy a poner el caso concreto, y otras comunidades autónomas, no solamente, están optando por una vía progresiva. Es decir, vamos a ir endureciendo las medidas a medida que veamos que la situación se hace más complicada. Y entonces, yo me apunto a esta solución. Yo creo que la Comunidad de Madrid, como otras comunidades autónomas que están en la misma línea, si ven que de aquí a una semana y media, 2 semanas, esto no baja, pues a lo mejor se apuntarán también al confinamiento. Pero yo creo que ellos lo que sostienen es, si esa estrategia que se empleó en la segunda ola, la de octubre-noviembre, dio resultados, como efectivamente se comprobó que dio resultados, ¿por qué no seguirlo usando? O por lo menos vamos a descartarla. Esa es mi posición. Yo creo que esa es más razonable, sinceramente.
Bueno, mencionaba usted antes la vacunación.
Que es, perdone, una situación intermedia, una situación intermedia a la que usted ha planteado.
Sí. Ni nos confinamos del... Bueno, pierdo medio sueldo.
No, porque habrá que ver que a lo mejor dentro de 2 semanas seguimos la curva para arriba y entonces diré, oiga, el sueldo uno, el doble o una vez y media más.
Bueno, la verdad de la vacunación, usted lo ha dicho, hemos puesto muchas esperanzas en esa vacunación y a lo mejor eso, en fin, nos ha hecho relajarnos un poquito. Y es verdad que, hombre, afortunadamente, y muchos no dábamos un duro con tener una vacuna tan pronto, pero ya están esas vacunas funcionando. Lo que pasa es que yo tengo la sensación, doctor, de que se está vacunando de una manera muy lenta.
Sí, no, tiene usted toda la razón. Es decir, primero, yo fui de los pocos que aposté y además en declaraciones que hice a Onda Madrid, ya hace tiempo, que aposté porque tendríamos vacunas a principios del año 2021, como al final ha sido así. Así que ahí sí que puedo decir que mi vaticinio fue cierto, ¿no? Acerté.
Muy bien, pero es ahora, un sueldo completo.
Me gané un sueldo, sigo ganando lo mismo. Yo soy un universitario que tiene sueldo fijo.
Muy bien.
Entonces, yo creo que la segunda parte que usted comenta es cierto. en fin, se está yendo un poco lentamente, pero bueno, yo que tengo una visión más positiva y optimista de la vida, ¿no?, y de estas cosas, yo creo que ya las comunidades ya han ido entrando en la velocidad de crucero. Es decir, ya se ve que al principio había algunos problemas logísticos, en algunos casos, pues bueno, yo qué sé, es que claro, este es un proceso un poquito complicado. Mire, la vacuna es una cosa muy sencilla, al fin y al cabo que es un pinchazo que se administra en el brazo, en el deltoides, ¿verdad?, el músculo deltoides, y ya está. Pero claro, hay que organizar eso. Ha habido que ir a las residencias. Algunas residencias estarían dispuestas, otras no. Hay que ver quién está dispuesto a vacunarse y quién no. Tiene que haber una autorización de la persona o de los familiares. Eso a veces complica las cosas. Después, claro, es una vacuna que se administran dos dosis. Hay que tener una garantía que el que se vacuna ahora va a estar dispuesto a vacunarse en la segunda dosis, que ya empieza ahora, por cierto, esta semana empieza. Entonces, eso lleva un cierto problema de tipo logístico, y eso yo creo ya se está solucionando. Yo creo que a partir de ahora todo va a ir más rápido.
Esperemos que sea así, porque sí hemos escuchado algunos casos, doctor, de personas que se han contagiado una vez que han recibido el primer pinchazo. Claro, la vacuna completa son dos dosis, pero sí hemos escuchado algunos casos de gente que por lo visto se ha contagiado una vez que ya tenía la primera dosis. No sé si esto es posible o no, o es una leyenda urbana.
No, eso es posible. Es que en esa residencia posiblemente el virus ya estaba transmitiéndose, pero de una manera inaparente. Es decir, que no hay que echar la culpa a los responsables de la residencia, ni muchísimo menos, porque puede ser que el virus no entra ahora y dentro de 3 horas ya las personas están enfermas. Normalmente es así, tarda desde que se produce la infección hasta que aparecen los síntomas 3-4 días. Entonces, en ese periodo ha habido la mala suerte que en esa residencia se ha vacunado y el virus estaba presente ya. Y claro, la inmunidad que proporciona esa vacuna, fíjese usted que la inmunidad eficaz es tras una semana después de la segunda dosis, pues imagínense, claro, uno o dos días después de la primera dosis, nada, eso el virus no tenía ningún tipo de barrera a la que enfrentarse. Por eso es posible. No ha habido muchos casos, pero sí algunos, sí.
Por último, doctor, usted que conoce muy bien los coronavirus, que trata de tú a tú a los virus, que los conoce perfectamente,
pues sí,
hace unos días leí la noticia de que había una nueva cepa, en este caso procedente de Brasil. ¿Cuántas veces puede mutar este virus, que parece que es que cambia de careta cada 3 días? ¿Y hasta qué punto pueden ser eficaces estas vacunas si el virus sigue mutando?
Bueno, pues mire usted, le voy a hacer una respuesta así un poco exagerada, impropia de mí, ¿verdad? Que es hasta el infinito puede mutar.
Madre mía.
Hasta el infinito. No, pero mire, no solamente este virus. En general los virus son muy mutantes. En general, hay unos más que otros, cuidado, Por ejemplo, los virus de la gripe, los virus de influenza también son muy mutantes.
Sí.
Y esto es peor, se recombinan entre ellos una variante con otra. Hasta ahora aquí en los coronavirus no tanto eso, lo que sí que es que tiene como... Y de hecho, la cepa que ya empezó a extenderse por Europa no era la misma que la China. Ya había algunas variantes y se han registrado unos cuantos centenares de variantes. Así que eso no es una realidad. Lo que pasa es que hay algunas, como esta británica, que esta sí que se ha detectado que tiene... que han logrado unas mutaciones que la han hecho verdaderamente muchísimo más contagiosa, entre el 40 y el 70% más contagiosa. Bueno, esta de Brasil y otra que en Sudáfrica también, otra que se habla posiblemente de Japón, pues vamos a ver cómo se comportan. Claro, esto, mire, estas variantes no son graves si no afectan, si no producen mayor enfermedad, es decir, enfermedad más grave, mayor letalidad, el que sean capaces de interferir el programa de vacunación, que eso es claro, eso sería muy grave,
claro,
¿no? Muy importante, porque entonces la vacuna esta no valdría para nada, ¿no? Y en tercer lugar, cuarto lugar, perdón, algo que no se dice, que sean capaces de que no sean identificables a través de los métodos diagnósticos actuales, que eso también tendría un arresto. Imagínate, analizamos a una persona, está infectada, pero el resultado es negativo cuando realmente está el virus. Que en algún caso ha pasado, pero no de forma generalizada. Esta, la británica, la suerte que dio es que se ha especializado en ser más contagiosas. Y eso es verdad, mire, usted es curioso, este virus. Siempre las variantes van en esa dirección. el ser más contagioso, el aumentar la potencialidad de transmitirse, de infectar y de transmitirse, es decir, de ser más contagioso y de extenderse más rápidamente. Porque este virus, mire, este es un virus que no está interesado, fíjese lo que voy a decir, uh-huh. A algún oyente le parecerá una barbaridad. Su especialización no es producir muertes, yeah. Ni gravedad de enfermedad, no. Él lo que quiere es multiplicarse, porque él por sí mismo no puede, porque es un virus ARN. Y no tiene la capacidad de la autorreplicación. Y entonces lo que hace, lo que quiere es infectar ad infinitum. Por eso le decía yo al principio. Entonces, en cada una de esas infecciones, fíjense, téngase en cuenta que cada virus que penetra en una célula podría llegar a producir 100.000 nuevas partículas víricas que saldrían después a colonizar otras células. Y eso, claro, en el curso de tantas multiplicaciones hay errores. Y esos errores son las mutaciones.
Ya. Yeah. Pues vaya panorama.
Pero fíjense, antes de que puede ser un panorama sí. Aparentemente oscuro, sí. Hasta ahora, fíjense, esta británica, los científicos británicos dicen que no afecta para nada al programa de vacunación. Y mire, le voy a decir algo que la gente quizá no sabe. Es que las empresas ya están trabajando esos escenarios.
Ya, bueno, pues eso no, eso nos tranquiliza.
No, por eso, hombre, las empresas vamos a ver, es que les va en ello la vida, ¿no? Ya. La vida económica, ¿no? Claro. Y la viabilidad de su vacuna. Imagínense que ahora dijera, pues mire usted, la vacuna esta de Pfizer no vale para nada porque no protege. Pues nadie se querría vacunar, lógicamente. Tendrían uh-huh. Que suspender las compras. Entonces, ellos ya están trabajando en las probables posibilidades de que pudiera haber algún cambio que afectara al sistema de vacunación.
Pues lo dicho, doctor, esto nos tranquiliza, seguramente nos va a intranquilizar esta tarde el número de contagios durante el fin de semana, que va a ser muy alto, pero bueno.
Sí, pero mire, vamos a tratar, dentro de lo difícil que es, ya yo me doy cuenta, a aceptar esas cifras con frialdad. Que ya sé que eso no es fácil, y sobre todo ya, para ustedes, para que tienen que transmitir claro. Eso, claro, a la gente, ¿no? Pero no vamos a hacer un esfuerzo por dar un margen de una semana y media a las autoridades de las comunidades autónomas y al Ministerio de Sanidad para que puedan, constatar que efectivamente ya la única salida es la extrema.
Uh-huh. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar.
Y mi consejo, Eli, ¿sí? Es que todo el mundo debe vacunarse.
Muy bien.
Miren, por favor, es un llamamiento del mundo. La única salida que tenemos a esta pandemia es la vacunación. Bueno, la única viable.
Bueno, pues yo me apuntaré, doctor.
Así que yo también.
Lo que
yo
usted
también,
diga, vamos
en a... En cuanto me llamen, allí estaré el primero.
Doctor Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. Que siempre es un placer hablar con usted, aunque sea de estas cosas, a ver cuándo podemos hacer una entrevista en la que digamos aquel virus, aquel coronavirus del que ya no nos acordamos o con el que hemos aprendido a convivir.
Mire usted, después del verano. El verano va a ser un verano diferente. Eso hay que dar ese mensaje a la gente. Si lo hacemos bien y las autoridades se dan presa en vacunar, va a ser un verano distinto. Y esperemos que después del verano ya pues estemos respirando un ambiente nuevo.
Bueno, pues aquello que pensábamos que en un principio iba para un mes o dos meses, pues va a cumplir el año y medio, pero esperemos que hasta ahí, porque eso. Si no, es que a mí ya el año 21 se me está haciendo un poco largo.
No.
Hay que ir al 22 ya.
Mire, Eli, además es verdad, la gente está cansada ya de
sí,
esto.
Sí, claro, sí es verdad.
Está cansada, psicológicamente cansada. Hablan de los sanitarios y es verdad, claro, ellos por razones obvias son los que más sufren, pero la gente está cansada ya de esto.
Pues es verdad.
Hay que dar una solución. Y esa solución será la vacunación. Por eso hay que vacunarse todos, los que podamos. Hay que alcanzar ese 70% de la famosa inmunidad de rebaño, ¿verdad?
Sí.
Y yo creo que eso se va a alcanzar en el verano.
Doctor Badiola, lo dicho, un placer y seguiremos recurriendo a usted de vez en cuando, porque como de estas cosas, el que más sabe es usted, pues
bueno,
no le va a quedar más remedio que hacernos caso. Muchísimas gracias, que tenga
gracias
un buen día.
Gracias a ustedes, hasta un placer luego. Hablar con Onda Madrid con usted.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.